La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Verse 10 to 13, Efesios capítulo 6, verso 10 hasta el 13. Tuvimos, esta mañana tuvimos nuestra primera junta de los trabajadores y administradores aquí en la iglesia por primera vez. Siempre había deseado empezar ya aquí a tener, a orar, y llegamos aquí a las 9 de la mañana y estuvimos orando por mucho tiempo. Porque el Señor está llamando a la iglesia, está llamando a los trabajadores, los está llamando para que recojamos la mies que ya está madura. No la tenemos que ni sembrar, ya está madura, solo de irla a recoger. En Efesios capítulo 6 y en el verso 10, si usted lo tenga, diga amén. Dice en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, ¿qué nos dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. High places, en inglés dice high places. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en las noches, no más. No, hermano, dice orando en todo tiempo. ¿Con qué tipo de oración? Con toda oración y súplica en el Espíritu, con E grande. Ese es con la llenura del Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Levanta sus manos. Vamos a orar, Señor Jesús. Let's pray. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos. Te doy en esta noche por la oportunidad de presentar el poder más grande que hay aquí en la tierra. Y esa es la predicación de tu palabra. Esta palabra va a cambiar en esta noche. Te ruego que todo aquel que desprecia tu palabra, te ruego que se arrepientan en esta noche y la reciban con el amor que tú quieres que la reciban, en el nombre de Jesús. Come on, Jesus, speak to us. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Mira a tu hermano y dile, guerra. ¿Cuál guerra? Guerra. ¿Cuál guerra? ¿De qué guerra estás hablando? What war are you talking about? ¿Qué guerra? Siéntese, hermano, en esta noche vamos a hablar aquí de estos versículos, del versículo 10 hasta el 13. De ahí vamos a hablar. Lo otro solo se lo leí como tal vez para que formáramos una buena imagen de lo que estábamos hablando por completo. Pero vamos a hablar de esta guerra espiritual. Aparentemente, como usted pudo leer ahí, Pablo estaba diciéndoles a los de Efesios que necesitaban ponerse listos con este asunto de la guerra espiritual. Si usted lee en el capítulo 6 y en el verso 1, se pone a dar instrucción acerca de la obediencia en la gente. Habla de la obediencia de los hijos a los padres en el verso 1. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y habla de honrar al papá y a la mamá para que te vaya bien. A los siervos les dice que obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y después habla le habla a los amos, verso 9. Entonces, después de dar esas instrucciones acerca de la obediencia, se va y nos habla de algo muy, muy importante que muchos cristianos ignoran. Por eso le puse ese título, que guerra. ¿Cuál guerra? Porque muchos no saben qué está sucediendo. Pero hay una guerra en el aire que se pelea, y esa guerra, y el premio de esa guerra es el alma tuya y el alma mía. Cuando esa guerra se termine, el que gane va a llevar el premio. Y ese premio va a ser el alma de nosotros y el alma de nuestros familiares y el alma de las personas que nosotros amamos. Por eso viene Pablo en el verso 10 y empieza a decirnos que necesitamos nosotros ponernos listos en esta guerra. Y dice que necesitamos la fuerza del Señor. Verso 10, en primer lugar, nos dice: la fuerza y el poder son del Señor. En otras palabras, está diciendo: miren, les voy a hablar algo aquí muy grande, muy especial, muy fuerte, muy severo. Pero les voy a decir, en primer lugar, antes de decirle qué tan feo está este asunto, les voy a decir de que servimos a un Dios que es bien fuerte. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como quien dice, prepárense para lo que les voy a decir, porque va a ser bien feo y fuerte lo que les voy a decir. Y para que lo resistan, primero les voy a decir que servimos a un Dios que es muy fuerte y muy poderoso, y Él está listo para ayudarnos en esta guerra espiritual. Aleluya. Esta fuerza, la fuerza es del Señor. En la parte que pertenece a esta guerra, la parte de Dios está bien establecida, está bien clara. El Señor nos va a fortalecer y nos va a dar todo el poder, y nos vamos a poder apoyar en su fuerza para poder vencer en esta guerra. El verso 10 nos dice: finalmente, hermanos, les quiero hablar de esta guerra. Les quiero decir de esta guerra. Les quiero decir, como soldados del Señor, que estamos en guerra y que necesitamos ser fuertes en el Señor, en the power of his might, y el poder de su fuerza. Les quiero decir que la parte de Dios, que Dios está 100% con nosotros, que en lo que la parte de Dios concierne, no tenemos que dudar ni un minuto, que Dios está con nosotros y nos podemos apoyar en Él. Que si queremos fuerza, Dios está listo. Que si queremos poder, Dios está listo. Que si queremos un recurso sin falla, Dios está listo. He's ready. en lo que a Dios concierne, la fuerza es del Señor. Alguien alabe al Señor. Aleluya. It is of the Lord. Algunos de ustedes han andado así todos tristes y raros porque se las han tenido que ver con el mero Satanás en las últimas semanas. Yo no sé por qué se sorprende. I don't know why you are so surprised. No sé por qué usted está tan sorprendido. Esto es lo que dijo Pablo. Esta guerra es real. Pero podemos nosotros apoyarnos y fortalecernos en el Señor. Pablo lo dijo en otra parte de la Biblia. Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras está diciendo, yo solo no lo puedo hacer para ganar esta guerra, pero yo sí conozco a Jesucristo y Él me va a fortalecer para poder ganarla. La parte de Dios está segura. Podemos ir a la hora que queramos y sabe que vamos a encontrar a un Dios fuerte. Sabe que vamos a encontrar, podamos encontrar fortaleza en Él. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar poder y fuerza en Él. La parte de Dios está puesta. 100%. Él está con nosotros. God, it's 100% on our side. Really, really, yes, it is. Dios está 100% con nosotros. Su fuerza está con nosotros. Pero te tienes que conectar. You have to connect. En lo que a Dios concierne, todo está con nosotros. Dios está con nosotros. En segunda parte, nos dice en el verso 11 que tenemos una armadura disponible para nosotros. Tenemos armadura disponible para nosotros. Primero, tenemos a un Dios bien fuerte que nos está apoyando. Tenemos a un Dios dispuesto a ayudarnos con solo gritar su nombre y mencionarlo. Pero afuera de eso, aparte de eso, tenemos en el verso 11 armadura disponible. El verso 11, vestíos. Dile a tu hermano, vistas, hermano. La parte de Dios es proveer la fuerza. La parte de nosotros es tomar la armadura. It's there, está ahí en el closet del Señor. Pero tenemos que ir y agarrarla y ponerla, porque esa parte ya no le pertenece a Dios hacerlo. Esa parte de agarrar las partes de la armadura de Dios, eso ya no culpes a Dios. Eso lo tienes que agarrar tú todos los días antes de salir de la casa. Tenemos una excelente vestidura, una excelente armadura que Dios nos ha dejado, pero es de nosotros vestirnos. ¿Cuántos de ustedes necesitan ayuda para vestirse todos los días? Bueno, tal vez algunos. Pero la mayoría de nosotros, gracias a Dios, qué grande bendición, no necesitamos que nadie nos vista, sino que agarramos la ropa, nos la ponemos nosotros solos y salimos de la casa. A ninguno de nosotros se nos ocurre salir de la casa sin vestirnos. Sería una cosa bien fea. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay mucho cristiano de que no está consciente de esta guerra. Hay mucho cristiano de que no está consciente de que estamos 100% del tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay una guerra entre el reino de diabólico y el reino de Dios. Y nosotros estamos en medio. Ellos no se atreverían a salir sin vestirse de su ropa para cubrir su desnudez. Pero no piensan de esta manera todos los días para cubrirse con la armadura de Dios. Cambia tu mente en esta noche de una vez por todas. Y mañana cuando salgas de tu casa, acuérdate de antes de salir, necesitas vestirte de otra vestidura. Y esa vestidura es la armadura de Dios. Tenemos una armadura disponible y nos la podemos poner a la hora que nosotros queramos. We have available armor. Verso 11. Tenemos vestidura disponible y tenemos toda la vestidura disponible. Vestido de toda la armadura de Dios. Como dice la palabra, toda la armadura de Dios son cosas, objetos que Dios nos dejó en el Espíritu y que Él se las inventó para que nosotros nos las pongamos. Fue Dios el que se inventó cada una de esas partes y cada una de ellas tiene que ir, tiene que el cristiano tomarla y no tomarla solamente una parte, pero tiene que tomarla toda. Hay unos que solo agarran la espada, pero no agarran el resto de la armadura. No agarran las otras partes. Pero dice que el cristiano, así como no se sale de la casa sin zapatos, no puede salir sin zapatos espirituales de su casa. Aleluya. Entonces, en primer lugar, tenemos a un Dios que es fuerte, está disponible, nos fortalece. Esa es la parte de Dios. Pero la segunda parte, en el verso 11, Él ya no la va a hacer por ti. Ya ahí requiere que nosotros tengamos diligencia. El Señor dice, bueno, yo ya le hice los instrumentos, le hice la armadura, pero no se lo puedo forzar a que se lo ponga. Esa persona lo tiene que agarrar vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todas esas armaduras empiezan en el verso 13 en adelante y se las empieza a describir la armadura de Dios. En el verso 14 para adelante empieza a describirla y dice que si usted no se las pone, no vas a poder estar firme en las acechanzas del diablo. El diablo se anda tratando de inventarse cosas de cómo agarrarte, varón. Vamos. El diablo siempre anda buscando cómo agarrarte y anda buscando un lugarcito por donde entrar. Y si puede entrar por tu cabeza, va a entrar por tu cabeza. Y si puede entrar por tus pies, va a entrar por tus pies. Si puede entrar por tu corazón, va a entrar. Por eso dice que debemos de agarrar toda la armadura. Gloria a Dios. Aleluya. En tercer lugar dice que tenemos un enemigo bien fuerte. Ese es en el verso 12. En primer lugar dice tenemos a un Dios que está listo para nosotros. En segundo lugar, dice, tenemos una armadura que tenemos que ponerla. En tercer lugar, nos dice en el verso 12 que tenemos un enemigo bien fuerte. Verse 12, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y empieza a decir, ¿con quién es que tenemos lucha? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En inglés dice spiritual wickedness in high places. En otra traducción dice que son espíritus que operan en el aire. Entonces tenemos a un enemigo que es bien fuerte. Ahora, yo no quiero darle más crédito al diablo de lo que la Biblia le da. Entonces cualquier crédito o cualquier verdad que yo hable del diablo, no le voy a dar ni más ni menos que lo que la Biblia le da. Y lo que describe aquí la Biblia, y no vamos a hablar de todas esas cosas que estamos luchando como principados y todo eso, porque esa es otra lección. Lo que quiero que usted note es de que cuando menciona a Pablo estos diablos, estos demonios, se está refiriendo a la mera, mera masa de la maldad. Principados, está hablando de príncipes diabólicos, potestades, aunque usted no sepa qué quiere decir, es algo poderoso, gobernadores, huéspedes, un gran montón, cualquier cosa que nosotros estamos luchando, nos dice en el verso 12, nos dice, es una cosa bien fea. Alguien se necesita despertar en esta noche. Alguien necesita despertarse a la realidad de la que estamos viviendo. Algún padre se tiene que despertar en esta noche de que tu hijo rebelde no anda así de esa manera por causa de sangre y carne. Hay algo que lo anda molestando. Quiero que note usted aquí en el verso 12 la primera condición, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa es la primera condición. Carne y sangre. Eso totalmente excluye a todas las cosas que tú puedes ver que te podrían dañar. Excluye a los animales y excluye a los humanos. Dice que la lucha es generada, es puesta en los corazones de las personas por un poder diabólico. El hombre no es nuestro enemigo. El hombre no es tu enemigo. La mujer no es tu enemiga. No debes de odiar a tu hermano. No debes de odiar al humano que fue hecha en la imagen de Dios. Hay algo que anda motivando a ese hombre. Hay algo que anda motivando a esa mujer. Hay algo que anda motivando a ese joven. Hay algo que entra en tu casa en las noches que empieza a revolver, a mover la olla. Tal vez la pareja está tranquilita en la casa y de repente empiezan a pelear. Yo quiero que sepan algo aquí, parejas. Hay algo que llegó en esa noche a molestar. Y ese algo no es de sangre ni carne. Porque aquí lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. There is something else motivating it. Hay algo más que lo está motivando. Por eso Jesucristo no odia al pecador. Él ama al pecador. Le quiere quitar el pecado, pero el pecador lo quiere salvar. He wants to save sinners. Él no vino a odiar a ninguno de nosotros, porque si eso hubiera sido así, ninguno de nosotros estuviera aquí. Pero Él nos amaba, Él sabía que cuando fuéramos libres de la influencia del diablo, íbamos a poder decidir por nosotros mismos. Que cuando fuéramos libres de la influencia satánica, íbamos a poder decir sí a Jesucristo. Yo quiero una iglesia así. Yo quiero una iglesia así. Yo quiero que usted traiga a los familiares a una iglesia donde ellos puedan quedar libres para decidir por ellos mismos. Yo quiero que vengan y se sienten en esta iglesia y mientras están escuchando la predicación de la palabra, que esos diablos empiecen a decir, hey, hay algo que no me gusta aquí para nada, me están cortando, no me siento bien. Y que cuando pases al altar, ese diablo se quede allá afuera. Ese mal espíritu se quede allá afuera. Y que cuando tú salgas allá afuera, ya vaya lleno del Espíritu Santo. Y no le dejes ninguna esquina a ese mal espíritu para que te siga molestando. La lucha no es contra sangre y carne. Ya para, hermano carnal. Para, hermana carnal, de andar acusando a tus hermanos. Solo el diablo es el que acusa a los hermanos. Vamos a orar hasta que tu hermano sea liberado. Aleluya. La lucha no es en contra de sangre y carne. Hermano, dígame que entendió eso, por favor. Cuando usted diga, yo tengo un problema aquí, tú di, ok, I know how to fix that. Yo sé cómo arreglar eso. I know how to fix it. Algunos hermanos que están yendo a los grupos, les agradezco por su tiempo. Pero mire, señores, si tú te estás allí sentadito aquí, lo peor que te podría pasar es algo causado por ti mismo, porque el diablo dice, ya te convertiste, pero no me ande molestando. Quédese allí, mire, no me haga nada. Aleluya. Pero si tú empiezas a entrar a una ciudad, ¿sabe quién está en esa ciudad? Está un príncipe. En esa ciudad, ese príncipe sabe cuando tú entras y cuando sales. No me venga aquí llorando a mí diciéndome, pastor, fíjese que esos están duros. Usted tiene que decir, yo sé cómo arreglar ese problema. I know how to fix it. Ese miembro de ese grupo, ese miembro que te está molestando en ese grupo, tú lo vas a poner en su lugar. No a él, no a ella, pero vas a ir en los aires. You're gonna go in the air. Y you're gonna fight. Aleluya. ¿Alguien está listo para pelear en esta noche? You're gonna fight. Somebody ready to fight. Te vas a levantar en los aires y los machetes van a sonar. Y los machetes van a sonar. Aleluya. Gloria a Dios. Ya para de estar molestando a tus hijos. Bla, 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 bla. Ve tu hijo. No, mejor vete en el cuarto de oración y di, vamos, este problemita yo lo voy a arreglar, pero lo voy a arreglar así. Porque estoy tan consciente que este muchacho, esta muchacha cabezona, no está actuando según ella. Eso que se le mira no es de Dios. Y antes que trates con el hombre, tienes que tratar con su espíritu. Before you can deal with the flesh, you have to deal with the spirit in the man. Tienes que tratar con el espíritu adentro de esa persona. Vamos a hablar acerca de la táctica, una de las tácticas satánicas en el punto 2. Tenemos un enemigo fuerte, un enemigo fuerte, y nuevamente repito, no voy a darle más crédito de lo que la Biblia dice. Gloria a Dios, porque sería una mentira. Porque hay personas que yo les digo de que Jesucristo tiene todo el poder y no me creen. Pero si yo les digo que el diablo tiene poder, se ponen a temblar. Me pone tan enojado. Eso tú me estás diciendo, claramente me estás diciendo, yo creo más en el poder del diablo que fue creado por Dios, que en el Dios que creó al diablo. ¿Cómo podemos darle más crédito al creador que a la criatura? El diablo le conviene que nosotros nos pongamos a temblar. No vamos a darle más de lo que la Biblia dice. Es lo que es y ya. Gloria a Dios. Alguna de las tácticas satánicas. There we go. You ready for this? Esto es donde tiene el enemigo a muchas personas en esta noche. Primera táctica. No hay guerra. There is no war. There you go. ¿Qué guerra, hermano? ¿Cuál guerra? Viene el enemigo, lo ataca, y usted, en vez de culpar al quien debe de culpar, empieza a culpar a Dios porque usted no está consciente de esta guerra. ¿Qué guerra? ¿Cuál guerra? Cuando yo digo, hermano, vamos a ayunar, vamos a orar, hermano, agréguese al calendario de ayuno, usted dice, eso es para los espirituales. ¿Sabe por qué? Porque usted no se ha dado cuenta que hay una guerra. El diablo te mintió y te ha dicho, no hay guerra. Y en el verso 12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nos habla de una guerra. Nos habla de una guerra que si tú vivieras en el espíritu, pudieras oír cómo suena esa guerra en el aire. Podrías oír los machetes y las espadas cómo suenan en el aire. Hay una guerra, señores. El diablo quiere matar a tus hijos. El diablo quiere destruir tu matrimonio. Lo quiere destruir, quiere llevarse a nuestros jóvenes. Y que se vayan a inmugrar allá con el mundo. Les quiere quitar la pureza. Hay una guerra. En nuestra estrategia semanal de la iglesia, nosotros pasamos 90% orando y 10% planeando. Ahora pasamos menos. Y yo les digo a los hermanos que vienen el miércoles, les digo, mire, no me importa si pasamos más orando que planeando. Lo de los planes se va, it's gonna take care of itself. Lo de los planes se va a arreglar él solito. Pero esta guerra espiritual es primero con oración. Y empezamos a mencionar a los líderes de la iglesia, a los ministros de la iglesia, a las familias de la iglesia, y empezamos a tener guerra. Hoy se nos presentó el diablo en la mañana y tuvimos un arrancón ahí, pero no nos aguantó ni siquiera 3 minutos cuando sentimos que se había ido. ¿Por qué? Porque él ya sabe que estamos conscientes de esta guerra. ¡Ja! Somebody needs to open their eyes. Alguien necesita abrir los ojos. Open your eyes. Abra sus ojos. It's real. Gloria a Dios. No hay guerra. Estrategia número 1. No hay guerra. Y como no hay guerra, todos a dormir. Vamos a mirar televisión porque me lo merezco. Estuve trabajando hoy y me merezco ver televisión. Ok, that's fine. ¿Sabes lo que eso me dice a mí? ¿Sabes lo que me dice a mí? Es de que tú no estás consciente que hay una guerra. Pero cuando te pegue un filazo el diablo, te vas a dar cuenta que te va a cortar la pierna. There is no war. Cuando el diablo vaya de shopping, que vaya al mall a comprar enfermedades, no vas a estar listo para retenerlas. Y cuando venga rociando su veneno, tú no vas a estar listo porque estás dormido, porque te convenció que no hay guerra. Cuando vengan los espíritus esos que andan sueltos de abuso de niños, tú no los vas a poder detectar porque tu radar está apagado. Cuando pase ese animal mirando a ver qué te puede hacer, tú no lo vas a sentir. Pero qué lindo es estar al lado de un hermano, de una hermana que al nomás que siente algo, ¡oh! ¿Qué pasó aquí? Aleluya. Esto aquí necesitamos ponerlos listos. Y le dice al esposo que está roncando, hey, mi amor, se me tiene que levantar porque esta cosa no suena nada de bien. Esta cosa no suena bien. Tal vez el diablo traía un mal espíritu para esa casa, para dañar a los hijos, para que hubiera abuso sexual en esa casa, para que en la escuela hubiera algo malo. Pero no, esos padres les servía a la máquina. Porque ellos están conscientes, estamos en guerra. Aleluya, gloria a Dios. Los hermanos de la iglesia, ellos bien saben cómo trabaja este asunto, ya se pusieron bien listos. Ellos ya saben, cuando tenemos la junta de líderes cada mes, el Espíritu de Dios usualmente nos dice, ¿viene o no viene? ¿Avancen o más le vale que se pongan listos? Y todo líder, todo hermano que no pone atención a lo que viene, usualmente se los corta el diablo. Y después andan allá hablando que la iglesia aquí, que el pastor aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. No. Lo que pasa es que te pasaste viendo televisión en tiempo de la guerra. Ok, bueno. La táctica de Satanás te dice, no hay guerra. Y todos los hermanos dicen, amén, diablo. Así me gusta. Segunda táctica, te dice, la guerra no es espiritual, es de carne con carne, sangre con sangre, ¿ok? No fui yo que hice eso, fue tu hermano. Y ahí vamos a atacar a los hermanos. ¿Se fija qué bonita está la táctica del diablo? Primero, te dice, no hay guerra. Y si tú no le creíste, y tú se le dices, no, pero el pastor dice que sí hay. Entonces Dios, sí, sí hay, pero es entre hermano y hermano. No es entre usted y yo. Yo soy bueno. ¿Quién te ha dicho que soy malo? Si no te convenció que hay guerra espiritual, te va a convencer que te agarres del pelo con el hermano contra el hermano. Y ahí está el hermano, cristiano contra cristiano, matándose. El diablo por allá viendo y diciendo, así, mijos, así se hace. Mátense, porque yo aquí estoy tranquilito, gloria a Dios. Pero la lucha no es contra sangre y carne, señores. La verdad es que es en contra de diablos y demonios. ¿Alguien lo está creyendo? Aleluya. Ahora, Si usted quiere, si usted va a ser boxeador, ok, va a boxear y va a ganarle a alguien, vaya y corra todas las mañanas y vaya al gimnasio todo el tiempo y usted va a estar, you're gonna be fit. Usted va a estar listo en forma. Pero el problema es que este diablo no viene, no te va a tirar a los músculos. ¿A dónde está un niño? Venga un niño, por favor, uno que no se ha dormido. Allá viene uno, mire. Ok, entonces el hermano Joshua va a pelear ahorita con algo que no es carne ni sangre. We'll fight. Can you see it? ¿Lo puedes mirar? ¿A dónde está? Right, dele pues. ¿Le pegó? No, está bueno, cinta negra salió. Qué bueno. Pero se fijó, gracias papá. Se fijó que no hay lugar, no puede verlo porque no es carne. Ni es sangre, es una cosa invisible. Y esta cosa solo se puede vencer con oración. El que ora dice, por esta puerta entró. Y se fue y se sentó para acá. Y de ahí se fue para acá. Por esta puerta se fue. ¿Por qué? Porque él está disciplinado. Todas las mañanas levanta pesas. Todas las tardes está levantando pesas. Y esas pesas son espirituales, ejercitando su mente en oración. Señor, muéstramelo. Señor, muéstrame a dónde está ese problema. Muéstrame cómo echar fuera esta enfermedad. Muéstrame cómo echar fuera, cómo liberar a mi familia que no quiere entender el evangelio. Muéstrame. Primero te dice, no hay guerra. En segundo te dice, no es guerra de carne y sangre. Es guerra de carne y sangre. En tercer lugar, te dice, cristiano con cristiano. ¿Ok? Christian with Christian. Usted sabía, hermanos, de que las iglesias pierden más personas por problemas entre hermanos que cualquier otra cosa. ¿Qué arma más eficaz, verdad, hermanos? ¿Qué arma más eficaz el diablo tiene? Hermano contra hermano. Hermana contra hermana. Jovencito contra jovencito. Cristiano contra cristiano. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tenemos que despertarnos en esta noche. Tenemos que decir, no es en contra de eso. Después, si los cristianos no se matan entre ellos mismos, cristianos contra no cristianos. Cristianos contra no cristianos. Ese no es de Dios y vamos a pelear contra él. No, ese no es de Dios, pero lo necesitamos ganar para el lado de Dios. Ese no es de Dios. Yo soy cristiano, yo soy buena gente. No me puedo juntar con él. Estamos en contra con ellos. No, la lucha no es en contra de los no cristianos. A ellos hay que ganarlos para el Señor. Después, los cristianos en contra de los religiosos. Ese está bien bonito. Pero le voy a enseñar, dice, quién es a ese. Y le menciona la palabra de la religión de la otra persona. Ya, no, ya se le olvidó que tenemos que ganarlo para el Señor. Pero ya lo hicieron guerra. Esta religión contra aquella religión. Y el diablo tranquilito, porque se están matando religioso contra religioso. ¿Y qué dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 2, verso 2? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Usted sabía que yo me he ganado más gente personalmente, dando estudios bíblicos, no atacándole su religión hasta que Dios le abra los ojos, que atacándolo. No es una guerra entre los cristianos en contra de los religiosos. Es una guerra de nosotros y contra los diablos. Dijo Pablo, yo pude decirles un gran montón de cosas, pero no se las dije. Lo único que les dije, les hablé de Jesucristo y a este crucificado. Porque el que no entiende con una predicación de Jesucristo crucificado, tampoco va a entender cuando tú te pongas a ofenderlo acerca de su religión. Déjalo que el Señor haga eso. Él y el Señor van a hablar en privado. Usted predíquele acerca de Jesucristo y el poder que Él tiene para cambiar y perdonar los pecados y llenar a una persona con el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, tenemos la fuerza y el poder son del Señor. En segundo lugar, tenemos que la armadura, tenemos armadura disponible. Esa es nuestra parte, vestirnos de toda la armadura. En tercer lugar, tenemos que un enemigo bien fuerte, y cualquiera persona que lo ignore va a pagar el precio por haberlo ignorado. Y en cuarto lugar, tenemos el mandamiento a nosotros de ponernos toda la armadura, de tomar toda la armadura. En el verso 13 dice, por tanto, tomad la armadura. En el verso 11 dice, tienen la armadura. En el verso 13 dice, tómenla y póngansela, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es nuestra parte? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Siendo que esta guerra es tan seria y que el diablo es un ser poderoso espiritual y que tenemos que nosotros estar listos en todo momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Bien la perdemos o la ganamos? Y si la vamos a ganar es porque hemos tenido disciplina militar. Aleluya. Esta guerra, si la perdemos, va a ser grande, grande, grande pérdida eterna. Muchos cristianos no saben qué es lo que está aquí, qué es lo que se está tratando de ganar aquí. Y por eso no se preparan. Y cuando pierden, pierden bien feo. Cuando pierden, pierden bien horrible. Siendo que tenemos este enemigo tan fuerte, nos dice Pablo, no se pongan a andar allí jugando a la iglesita. No se pongan a andar allí porque no pueden perder. Viene un día malo. ¿Sabe cuándo es ese día malo? Ahora. Hoy es el día malo. El día malo para perder. Gloria a Dios, porque muchas personas perdieron hoy. They lost. Perdieron hoy. Estaba leyendo de ese escándalo de Ashley Madison. ¿Han escuchado ustedes de Ashley Madison? Un website que le proporcionaba a los hombres o a las mujeres a tener adulterio. Y tenía 37 millones de miembros. Es online, en el internet. Y entonces se metieron en el sistema unas personas que cometen esos crímenes y les robaron todos los nombres de todos los miembros que un tiempo o algún día se metieron ahí para comprar adulterio en algún lugar. Los hombres se metían ahí y decían, se conectaban con otra mujer ahí para cometer adulterio. Y lo que sucedió fue que se robaron toda esa información y ahora está publicada en el internet. Está publicado el nombre de la persona, está publicado el correo electrónico, está publicado cuánto gastó y de qué dirección, la tarjeta de crédito. Y todo. Aquí en Luisiana estaba mirando la lista de esa gente. Está en el internet. Y hay como 5,800 personas solo de aquí Personas que usted nunca se iba a imaginar. Ahora, ¿qué cree usted que está pasando en esas casas? ¿Qué cree usted que esa esposa está haciendo con ese esposo? Una cosa yo le voy a decir, los abogados van a estar bien ocupados. Los abogados van a estar, están diciendo, oh, qué bonito trabajo vamos a tener por los siguientes años que venir. Las cortes están diciendo, qué a todo dar, qué a todo dar. Y yo como pastor estaba diciendo, Dios mío, ayúdanos. El matrimonio está en ataque. El matrimonio está siendo atacado. Y con este golpe tan fuerte, solo póngase a imaginar la siguiente generación cómo se va a crecer. Señores, porque ellos ignoraron que tenemos una lucha y que tenían que protegerse la cabeza. Por tanto, tomad toda la armadura porque la tenemos que ganar. Esos no les voy a nombrar caballeros, esos hombres que cometieron esos pecados. Yo les garantizo hoy que hubieran deseado haberse preparado para ese día. Ellos hubieron de haber deseado prepararse para ese día malo. Cuando se pararon enfrente de la computadora en ese día malo. Ese día fue muy malo para ellos. Y como no andaban preparados, cayeron. Pero la iglesia tiene que estar preparado para todos los días. Los hijos de Dios necesitamos andar preparados todos los días. Porque todos los días es un día malo para perder. Pero todo día que ganamos en el Espíritu es un día de victoria, de celebración. Cada vez que ganamos y alguien es bautizado en el nombre de Jesús, alguien recibe el Espíritu Santo, esta es victoria para la iglesia. No andamos preparados para perder. Andamos preparados para ganar. Cada día uno de nuestros hijos se podría salir de la iglesia e irse al mundo. Podría ser un día malo. Si tú te descuidas, puede ser un día malo. No hay un día. Cuando tú mires que todo está tranquilo, escuche bien, cuando tú veas que todo está tranquilo, algo malo está sucediendo en privado. Algo está pasando. Gloria a Dios. Aleluya. Evil day. Este día malo. Este día malo lo vamos a tener en cualquier día. Puede ser nuestro día malo. Si nosotros no estamos preparados hasta que venga ese día. Cuando el enemigo sea tirado al abismo. Pero mientras ese día viene. Cada día puede ser malo. Mire, señores cristianitos. Algunos de ustedes necesitan parar de mentir. Déjenme les voy a decir. You need to stop lying. You need to stop. Hasta en la cara se les miran los mentirosos que son. You need to stop. You need to stop lying. Cada vez que tú dices una mentira, te metes al diablo en la boca. ¿Cómo sabe? How does it taste? Cada vez que estás hablando una mentira, te estás comiendo al diablo mismo. En tu boca te lo metes. Es mentira, es del diablo. Él es el padre de la mentira. Y él tiene un montón de hijos mentirosos. Yo no quiero nada que ver con el diablo. Pero cada vez que tú practicas algo del diablo, lo practicas a él. Y cada vez que la verdad sale de tu boca, estás participando de Dios. Porque Dios, yo soy la verdad, dijo la palabra. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Cuando tú hablas verdad, hablas de Dios. Viene el día malo. ¿Cuándo podría ser tu día malo? ¡Ay! El día que caigas, ese es tu día malo. Aleluya. Ese día es tu día malo. Santiago capítulo 4 verso 7 dice, someteos pues a Dios. Déjemelo voy a decir, ok hermano, déjemelo voy a decir, ok. This is extra. Esto es extra. El que está lleno del Espíritu Santo y te mira a ti, sabe si tienes un espíritu mentiroso o no. I'm just telling you, this is extra. You cannot, no puedes mentirle a Dios. Y tú crees que te pones listo. Y ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué es lo más triste de todo este asunto? Es de que los cristianos más viejos son los que aprenden a mentir mejor. El recién convertido sabe que es malo y se retiene. Pero no, deme un cristiano ya viejón así de muchos años porque él se la sabe toda. Pero con Dios no te la puedes saber toda. ¡Para de mentir! ¡Stop! La esposa sabe que eres mentiroso. Tu esposo sabe que eres mentiroso. Y se queda rascando la cabeza a la esposa y dice, I don't know, yo le quisiera creer, pero, ay no, es que no suena bien. Primero la esposa empieza como a cuestionar y después se le va formando en el corazón diciendo, no hombre, este es mentiroso. Primero no lo quería ofender, pero después lo va conociendo que es un fino mentiroso. Y no hay una cosa que destruya más a una mujer cristiana que tener un esposo mentiroso. Esa mujer no sabe de dónde agarrarse. No sabe de dónde agarrarse. No sabe cómo hacerle. No sabe porque tiene un esposo mentiroso. You need to stop. Y después, ya cuando tu esposo... Aleluya. Mire, yo le puedo creer porque yo no vivo con usted, pero los que le tienen que creer son tu familia. A eso sí no les puedes mentir. Eso sí saben cuando tú estás mintiendo y no estás siendo cristiano. Hay algunos cristianos, yo no sé cómo llegué a este asunto, pero hay algunos cristianos que if they can get away with it, they will do it. Si no hay nadie allí que se sepa algo mejor, lo hacen. No, dice, como quiera, yo tengo reputación de ser cristiano. Pero tu esposa te conoce, tu esposo te conoce. Ellos saben cuando estás mintiendo. ¡Para! You need to stop. No hay una cosa que destruya más a un jovencito, un hijo, una hija, que tener a un papá o una mamá que sea fino mentiroso. Ellos no saben dónde agarrarse, porque vienes tú aquí, aleluya, gloria a Dios, y los hijos dicen, no hombre, sí, mi mamá, no hombre, y esa señora yo le garantizo, y aleluya. ¿Sabes lo que le estás diciendo a tus hijos? Yo, ¡ey, soy hipócrita! I'm a hypocrite. Someteos pues a Dios. Y alguien está diciendo, por favor, Señor, que se mueva al siguiente punto, que se mueva al siguiente punto, que se mueva de ahí, que se mueva de ahí, por favor, que se mueva de ahí, porque me está tratando de ayudar. Si le sigue predicando, me va a ayudar. Si le sigue predicando, me va a sacar ese mal espíritu. Si le sigue predicando, que se mueva, porque yo amo este espíritu. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. We have to resist them. Tenemos que someterlo. Es que ahora les voy a cobrar todos esos 15 minutos que predico los domingos en la noche. En 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Yo sí puedo, pastor. Yo le voy a dar. Yo sé que estoy teniendo problemas, pero esto yo lo gano. Lo gano. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No, hermano, si no es solo a usted. Por todo el mundo, personas que aman al Señor están pasando por lo mismo. Hay veces que nosotros creemos que el diablo la trae con nosotros y Dios también la trae con nosotros. Y nosotros decimos, no solamente el diablo la trae con nosotros, sino que Dios también. ¿Y para dónde me voy? Y empieza usted a llorar y a llorar y a hacer una fiesta de dolores. Pero ¿qué dice el apóstol? Agarren toda la armadura, póngansela para que puedan resistir en el día malo. El Señor es nuestra fuerza, dice el verso 10. En el verso 11 dice, póngase la armadura. En el verso 12 dice, porque tenemos un enemigo fuerte. En el verso 13 al 17 nos dice la armadura que necesitamos ponerlo. Todos los santos que algún día van a ganar esta batalla, van a tener que ponerse esta armadura. Todo jovencito, toda jovencita, todo caballero, todo esposo joven, todo esposo anciano, toda persona va a tener que ponerse la armadura. If you're planning to win, si tú estás planeando ganar, te la vas a tener que poner. Si tú estás planeando llevarte a tus hijos al cielo, no lo vas a hacer estando renegando todo el día. Mire, la misma montón de aire para renegar te vas a llevar que para orar. No más que si tú andas renegando, no vas a llegar a ningún lugar, pero si tú oras, Dios te va a oír. Hay mamás que no saben cómo hablarle a sus hijos, bla, 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 bla. Usa ese bla, bla, bla para ir al Señor y decir, Señor, mira este mentado Junior, quiero que trates con él, Señor. Ahora te voy a describir cómo quiero que le hagas. Primero, me quiero que me le hagas esto así. Y después, que me le abra los ojos. Después, los oídos. Después, vamos a tratar por todos. Y vete otro día a ver si no trabaja. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que estar nosotros protegiendo nuestras familias en oración. Y aquí nos dice la armadura. Toda la armadura, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. El hermano tiene una foto ahí para que usted vaya viendo todas estas herramientas. En el verso 13, estad firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de paz, de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Helmet, yelmo, helmet. Y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, si yo quisiera avergonzarlo a usted, yo le dijera que levantara la Biblia a todo aquel que está leyendo, que está leyendo la Biblia, y mejor no me atrevo. Si yo le digo a usted, hermano, usted está leyendo la Biblia diariamente, usted tiene un plan bíblico, la tecnología lo ha hecho tan fácil, hermano. Hay una app que donde sale la Biblia, donde te forman los planes. Ese es el que uso yo, y todos los días yo sé que tengo que agarrar mi espada. I already know that. No necesito que el pastor me ande recordando. Yo ya sé que cuando viene el diablo, le tengo que pegar un filazo. Yo ya sé. Porque todo lo demás, las demás herramientas, solo son para protegerte. Pero hay una que es de ataque. Y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted sabe que hay veces que oro por algunos de ustedes. Y sabe cómo lo que yo le digo al Señor. Esto es lo que le digo, Señor. Te pido por el hermano fulano. Yo sé que él no está orando y la oración que él no va a hacer, yo la voy a hacer por él. Pero ¿sabe qué tanto tiempo yo me puedo llevar esa oración así? Ya cuando tengamos 1,000 aquí, solo espere que se vuelva mucho y ya te voy a botar de la lista. Vas a tener que orar tú solo. Señor, yo sé que mi hermano este no está sabio suficiente y no mira la serpiente que se le está enrollando. Yo lo sé. Y él no va a orar por esa serpiente que se le vaya, va a orar para que lo abrace más. Pero yo voy a orar porque tú le quites esa serpiente, Señor. Porque él quiere esa serpiente. Ella quiere esa serpiente. Y yo sé que no la va a quitar de ese árbol. Orando en todo tiempo. Pero dice aquí, por todos los santos. Señor de los cielos. Y ese mandamiento es para usted. Y no digamos el pastor. Hermanos, póngase en pie. Tenemos una guerra. Leave it there, Miguelito. Ok. Póngase la armadura. Toda la armadura. Toda la armadura. ¿Y la armadura qué cubre? La cabeza. En la cabeza. Y después cubrimos el qué. El pecho. Y la espalda. Y después el cinto. ¿Qué hace el cinto? Mantiene todo junto. Y los zapatos. No sé si usted algún día se ha hecho alguna llaga en el pie, pero con una llaga usted ya no puede caminar bien. La espada y el escudo. Usted dice, nunca, pastor. Mire, el Señor ya lo dejó, ahora usted lo tiene que poner. Ya esa parte yo no lo puedo forzar a usted que lo haga. Puedo orar para que usted lo haga, pero necesitamos en esta noche despertarnos, hermanos. We need to wake up. Levanta sus manos. Aleluya. Jesus. Señor Jesucristo. Tenemos una guerra. We have a war. This war is real. Esta guerra viene en contra de nuestros niños. De los niños pequeños. Hay padres que se dieron ya por vencido. Y sus hijos los agarró el diablo con vicios. Y ellos en vez de atacar a Satanás, se han atacado a la carne y a la sangre. Y en el proceso, se unieron al lado de Satanás para destruir a sus hijos. Yo te ruego en esta noche que despiertes a estos padres alcahuetes. Que piensan que lo que sus hijos están haciendo, que es aceptable y que lo hacen por la locura de su juventud. Ellos todavía no han entendido de que es una lucha en contra del enemigo. Despiértanos en esta noche, Señor Jesucristo. Wake us up. Despiértalos. Despiértanos a cada uno de nosotros. Aleluya. Señor, despierta a nuestros jóvenes que están, sus mentes durante el culto están en otro lugar y en el proceso no están recibiendo la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Wake them up, Jesus, I pray. Wake them up. Despiértalos. Despiértalo, Señor Jesucristo. Alguien necesita orar, tal vez es la única oración que vas a hacer en esta noche. Asegúrate de hacerla bien. Tú la puedes hacer bien en esta noche. Y si es una oración que tú puedes pedir, pídela diciendo, deme toda la armadura del Espíritu. Deme la armadura. Aleluya. Señor, deme el cinto para vestir mis lomos con la verdad. Deme la coraza de justicia para vestir mis pechos, mi pecho y mis espaldas. Deme el apresto del evangelio de la paz para cubrir mis pies. Deme el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Deme el yelmo, el casco de la salvación. Y deme la espada del Espíritu. Y deme la séptima arma, que es la oración. It is prayer. Prayer, prayer. It is prayer. It is prayer. I don't think this is a coincidence that Sunday night we preach about war, and we're preaching about war again. This is the second warning. Este es el segundo aviso. ¿Será que usted va a ignorar lo que el Espíritu dice a la iglesia? ¿Será que usted va a ignorar que el Señor te está diciendo, hijo, póngase toda la armadura? Porque está descubierto. Vamos, padres, ora por tus hijos. Mételos adentro del escudo de la fe para que los puedas cubrir con los dardos, con las flechas del maligno. Vamos, jovencito, esos pensamientos negativos no vienen de carne ni sangre. Tú tienes el poder en esta noche para echarlo fuera. Cuando llegues a tu casa, arrodíllate en tu cuarto y empieza a mencionar el nombre de Jesucristo, porque ese sonido del nombre de Jesucristo va a empezar a rebotar en las paredes. Y cuando eso sucede, ese cuarto se va a llenar del nombre de Jesucristo. No te conformes con andar triste. Eso no es de Dios. El gozo es del Señor. Vamos, caballero, tú que estás siendo tentado a mirar cosas que no debes de ver. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. That's not of God. Eso no es de Dios. Vamos, agarra el casco de la salvación. Póngatelo en tu cabeza. Para que el enemigo no pueda entrar por tu cabeza. Agarra tu espada. Y empieza a atacar. Y atacar. Vamos, padres, no te unas al enemigo a atacar a tus hijos. Arregla todo con oración. Orar. Usted diga, todavía me falta orar. Todavía me falta orar. Haz la oración que él o ella no puede hacer. Hágalo, hágalo. Do it in the name of Jesus. Okay.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.